El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y le seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no despreciará un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro y solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, bien, voy a hacer unas reflexiones sobre este evangelio que después de terminar con Pentecostés, Jesús, pues, o la Iglesia nos pone a Jesús predicando el Evangelio del Reino. Es curioso porque estas predicaciones de Jesús son curiosas. Cualquier otro cronista no las hubiera puesto, porque Jesús va de fracaso en fracaso. Fracasó en su tierra, que le querían tirar por un barranco, fracasó en Cafarnaúm, que lo dejaron solo, fracasó en Gerasa, que le dijeron que se saliera de aquel terreno, y hoy una segunda visita a su pueblo. Y en esta segunda visita, como hemos visto, pues la gente de nuevo se arremolinó cerca de él, y entonces pues le ponían en duda todo. Pero ¿y este quién es? ¿De dónde le viene esa sabiduría? ¿De dónde le vienen estas cosas de las que habla? Pero si este no es el carpintero, no es el hijo del carpintero, sus hermanos no están aquí, no están aquí sus hermanas también en medio de nosotros. Y dice Marcos que se escandalizaban. Y Jesús le respondió, porque la figura de Jesús es patética pero genial. Jesús le respondió diciendo: un profeta solo en su pueblo le desprecian. En otros sitios le aceptan, pero aquí pues no puede ser. Y solo curó a algunos enfermos que les impuso las manos. Pero lo más bonito que me gusta a mí de este evangelio es que dice, Jesús se admiraba de que no creyeran. O sea, es que me parece de una sencillez de corazón tan enorme la que tenía Jesús, humanamente hablando. Se admiraba de que no creyeran. Pero hombre, aquí, pues, ¿cómo se van a admirar de eso? Si eres el carpintero, tú sabes hacer mesas y hacer sillas, pero fuera de eso, de ti no esperamos otra cosa. Bueno, pues sabía hacer mesas, sabía hacer sillas, pero sabía también curar a los enfermos. O sea, sabía decirles a los de su tierra: el reino de Dios está aquí. ¿Por qué se curan los enfermos? Dios está en medio de nosotros. Pero solo unos pocos, porque la gente no creía. Pues bien, a mí me ha gustado mucho ir por las iglesias. En Palencia, cuando iba algunas veces de vacaciones, pues algunos domingos me iba a 5 o 6 iglesias a ver lo que predicaban los curas, a ver qué tipo de sermones predicaban los curas, ¿no? Yo me doy cuenta de que la mayoría de los curas, la inmensa mayoría, moralizaban el evangelio. Todo moral. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo de más allá. Debemos cambiar el mundo, la justicia y la paz, ir a los pobres, ser solidarios y compasivos. Para la mayoría de los curas que predican hoy día en España, el evangelio consiste en esto. en ser solidarios, en los compromisos, en ir a los pobres, en todo esto, ¿no? Precisamente, pues, a mí me parece que no va por ahí, por lo menos, mi cosa. Yo prefiero, digamos, tener un tú a tú con Jesucristo y ir a donde Él me quiera llevar. En la predicación de muchos sacerdotes, pues no hay ni rastro de lo que podríamos llamar buena noticia. Ni buena, ni noticia. Ninguna de las dos cosas. Todo moral y objetivos a cumplir, siempre. Objetivos a cumplir. Hay que hacer esto y lo otro y lo demás allá. Y claro, pues, a mí algún compañero me ha dicho, dices que tú eres muy vago. Y por eso, que no, que yo no es que sea vago. Mi problema no es de vaguez. Mi problema es de penetrar de otra forma en el misterio de Jesucristo. No es que sea yo vago y no quiera ir a hacer cosas de estas, ¿no? Yo lo único que sé es que la promesa que Dios hizo por medio de los padres de que vendría un Salvador, de que vendría un profeta que nos libraría de nuestros pecados, esa promesa es lo primero que hay que acoger, porque esa promesa viene de arriba. Esa promesa hace a Dios Salvador. Si no, salvamos nosotros las cosas haciendo un mundo mejor y viviendo, pues, desde nuestras fuerzas y poderes. No es que no haya que hacer esto, pero sí, siempre, para mí, por lo menos, desde Jesucristo. Pues bien, nosotros tenemos una cosa buena y es que tenemos la clave. La clave para entender este misterio, que muchas personas no lo tienen, y no porque no lo tengan, porque están bautizados y todo, pero, no sé, como una falta de experiencia, no sé qué pasa, pero la clave se llama Espíritu Santo. La clave de entender el misterio de Jesucristo es el Espíritu Santo. Jesús iba predicando por aquellos pueblos, pero iba predicando guiado, fortalecido, iluminado por el Espíritu Santo, que le daba pues todo el poder y toda la fuerza que tenía. Pues bien, el Espíritu Santo para mí, o en mi vida, fue el que me abrió la puerta del corazón de Jesucristo. Con él y a través de él pude yo entrar en Jesucristo. ¿Y qué me pasa con eso? Que no sé, que de una forma o de otra, pues mira, a mí lo que hace Jesucristo es lo que menos me interesa. Lo que más me interesa sencillamente es que en su corazón está el misterio escondido desde todos los siglos, que es un misterio salvador de Dios hacia ti y hacia mí, y que nos ama y que nos quiere. Y que eso es lo más importante que Jesucristo nos puede transmitir y nos puede dar. Ahí, en el corazón de Jesucristo. Por eso, pues, solamente el Espíritu nos garantiza de que viene de arriba. De que viene de la palabra dada a los padres. De que viene de la Biblia. De que viene de que Dios nos ama primero, en una palabra. De que Él nos amó primero, porque a mí toda la religión que no venga de esta frase o de esta experiencia que Dios me amó a mí primero, antes que yo a Él, pues no me interesa. Sencillamente no me interesa ser bueno, no me interesa hacer todas esas cosas, no me interesan los objetivos a cumplir, no me interesan esas cosas. Tú dirás, pero bueno, es que tú estás fuera de la sociedad, ¿o qué? No, pero sí. Yo también hablo desde mis 86 años y no me venga usted con arreglar el mundo ahora a los 86 años. A mí me interesa arreglarme a mí y mi futuro. Y mi futuro está en Jesucristo, no en el mundo. Os miro y os veo, digo, qué jovencitos son todos estos, todavía van a arreglar el mundo. Pero yo no. Yo no. Y agradezco a Jesucristo de que el tema fundamental no sea arreglar el mundo, un mundo nuevo, un mundo distinto. Bueno, pues bien, pues un mundo nuevo y un mundo distinto, pero para ti, para mí, no, porque yo ya estoy en otra onda y estoy en otra cosa. Alguno me dirá, pues estás fuera del Evangelio, y yo diré, pues ahora es cuando estoy entrando. Porque hasta ahora no he hecho nada más que el tonto. Ahora es cuando estoy entrando. Ahora estoy cuando estoy viendo la realidad. ¿Qué necesidad tiene Dios de un mundo nuevo? Si Dios hace mundos con el puro pensamiento en un segundo. Pues bien, la falta de experiencia de Dios. Yo estos días estoy un poco preocupado. Bueno, no es preocupación, pero sí es algo que os puedo de alguna forma transmitir. En Alemania en este momento hay un sínodo que están haciendo demasiado el tonto. Están creando una tensión con Roma muy fuerte, porque, bueno, pues todos los temas de ahora, los temas estos que tienen que ver con el celibato, con la ordenación de las mujeres, con la homosexualidad, con la LGTBI, con todos estos sucesos que quieren los alemanes siempre la iglesia más rica del mundo. Eso es un peligro. Eso de tener solucionados todos los problemas económicos y sin pobres, eso es un peligro terrible. Sin pobres es muy difícil que el Evangelio de Jesucristo se coloque en su sitio. Hasta un protestante, un obispo protestante, ha dicho que no está de acuerdo con la Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica alemana. Dice, no, hombre, no. No se trata de eso. Dice, estos señores, dice él, lo que están haciendo es diluir el Evangelio y banalizar a la Iglesia. Pues eso. Transforman a Jesucristo en estos intereses como los del celibato. Todas estas cosas. Que se nota clarísimo que son problemas de burgueses. Son problemas de gente que no tiene ninguna hambre. De que no tienen nada en qué emplear el tiempo mejor que en elucubraciones. Y rollos de estos. Pues el Espíritu naturalmente nos lleva a Jesús. Y ese Jesús, pues, nos meten por la obediencia de este Cristo. El pastor protestante dice, yo no soy católico, pero al Papa hay que obedecerle, dice él. Incluso yo le obedezco, y a la Virgen también. Y otras dos cosas que no me acuerdo en este momento, pero dice así. Sí, por si no banalizamos todo. Todo deja de tener contenido, todo deja de ser en real y verdadero. Y entonces pues caemos en las garras de este, pues no sé, ahora estos días estamos celebrando todo esto del orgullo gay y todo eso, que yo no me meto con estos problemas, pero me meto cuando son problemas que van en contra de, o cuando quieren hacer un orgullo en contra de algo. Si no, hombre, tú orgulléate de lo que te dé la gana, pero deja a las cosas que vayan por su camino como han ido siempre. ¿Te están condenando a ti? Pues no te están condenando. Bien, otra cosa muy interesante para conocer a Jesucristo y nos viene del Espíritu Santo, es que Jesucristo no podemos llegar a él imitándole. Que es otro de los temas de los curas. Imitar a Jesucristo. Imitar para acá y imitar que Jesucristo no es una persona a imitar. Que no. imitar las obras de Jesucristo, las obras, que no es eso. Jesucristo no es un alguien para imitar. Jesucristo tiene que suceder en nosotros, es un don que tiene que entrar dentro de ti. Y ese don que viene de arriba, que viene de Dios Padre por medio del Espíritu Santo, es el que hace que tú entres en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, y que tú pues, realmente puedas vivir un misterio de tú a tú, un misterio de vivencia, y un misterio que es el que me interesa a mí ahora. Imaginad yo con 86 años, ¿qué misterio me interesa de Jesucristo? Pues el de la vivencia, el de la amistad, el del amor, el de la interioridad y cercanía. Dentro de poco, pues yo me voy a ir a entrevistar con él. Tendré un encuentro con él. A lo mejor alguno de vosotros va antes, pero no, normalmente no lo creo. Creo que el que más posibilidades tiene de llegar a Jesucristo primero soy yo. Entonces, pues me entendéis, ¿verdad? Pero yo quiero prepararme ese encuentro en el sentido de que, bueno, pues reconozca. Y le reconozca porque aquella frase que dice Jesús, no te conozco, pues no quiero que suceda en mí. Pero hombre, ¿cómo no me vas a conocer si yo he estado en todos los pobres del mundo y yo he hecho todo lo que hay que hacer y todos los propósitos y la justicia y la paz me la tenía yo dominada? Y pues no te conozco. Y yo quiero que Jesucristo no solamente me conozca, sino que suceda en mí y que yo pueda vivirlo pues con una claridad y una clarividencia muy amorosa, muy de todos los días, que me sirva para mi vida, que me sirva para mi muerte, que me sirva para todas estas cosas. Y así entiendo yo la acción de Jesucristo. Porque vosotros diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la predicación del reino? Es que el reino no es una cosa. El reino es una persona. El reino es Jesucristo. Es una persona. Evidentemente los de Nazaret no podían entender esto, pero Jesús lo predicaba. No podían entenderlo, no se daban las condiciones todavía. Por supuesto, no hay por qué condenarlos para nada, pero ya lo entenderían. Llegaría un día en que lo entendería. A mí me gustaría tener una lista, cuando vayamos al cielo, de todos los que recibieron las primeras palabras de Jesús. Quiénes le aceptaban, quiénes no le aceptaban y por qué razones no le aceptaban. Porque nos enseñaría mucho, ¿verdad? Pues bueno, ahora nos interesa sobre todo es nuestra forma de estar y nuestra forma de. Y simplemente porque no quiero ser largo hoy, de ninguna forma, pues estos días estoy escribiendo algo sobre Santo Domingo. Estoy haciendo una cosa que os la mandaré el día de Santo Domingo. Estamos celebrando ahora una, ¿cómo se llama? Los 800 años de la muerte de Santo Domingo. Y el lema que han puesto para esta celebración de 800 años es en la mesa con Domingo. Una comida con Santo Domingo. Y entonces pues yo me he inventado, ya lo tengo terminado, o sea que no os hablo de propósito, sino ya está hecho. Me he inventado que una cena con Santo Domingo. Y esa cena con Santo Domingo es en una terraza en la plaza de Santo Domingo de Madrid. Porque en esa plaza de Santo Domingo estuvo Domingo de Guzmán. Y ahí fundó el convento. Que el convento ya no existe ni rastro, pero conserva el nombre. En ese sentido ha sido bueno Madrid, ha conservado durante 800 años el nombre de la plaza de Santo Domingo. de Guzmán. Pues allí le hago bajar yo a Santo Domingo del Cielo y tengo una charlita con él, una cena. Pero claro, me he dado cuenta de que lo importante, que es más importante no solo Santo Domingo, sino otros personajes del principio. Y entonces, vosotros como ya lo sabéis, por eso lo cuento. Entonces he bajado también, he invitado a la misma cena a su sucesor, Jordán de Sajonia, he invitado a la priora de Prulla, la primera priora dominica, Guillermina de Belpech, he invitado a una superamiga de Santo Domingo, de Bien, de Bolonia, que se llamaba Diana de Andaló, he invitado a otra chica también, Sor Cecilia, la Beata Cecilia, muy amistosa y muy amiga de Santo Domingo, y he invitado también al quinto maestro de la orden, maestro general de la orden, Humberto de Romanis, o sea, 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres, que nos cuentan cómo vivieron ellos al principio esa gracia, que a mí me parece que es una gracia inaudita, porque nunca se ha oído esto, que hizo Santo Domingo, de decir a los frailes el cumplimiento de las leyes y de las constituciones no obliga bajo pecado. Si no obliga bajo pecado, quiere decir que no nos salva. Evidentemente, porque si no obligaría, claro, lo que te salva, te obliga. Pero como no te salva, no te obliga bajo pecado. Y decírselo así cuando en todo el ambiente, no solamente de los monasterios, sino eclesial, siempre se considera y se ha considerado que el cumplimiento de las normas, de las leyes y de todas estas cosas, pues es lo que va constituyendo nuestra perfección, nuestro acervo, nuestros méritos y nuestra realidad. Y Santo Domingo pues dijo que no. Y estos 6 personajes lo han entendido a su manera. Y lo han entendido bien. Cuando os lo mande y lo leáis, veréis cómo hay algo muy interesante ahí, que es un algo, digamos, en la espiritualidad absolutamente y radicalmente nuevo, que es, si no nos salva la perfección, si no nos salva el hacer y cumplir con las leyes, entonces, ¿de dónde nos viene la justicia? ¿De dónde nos viene la justificación? Y claro, para Santo Domingo la justificación, aunque él no se explayó en nada de todo esto, porque no era tiempo para hablar de esto, porque estaba todavía muy atrasado todas estas cosas, pero para él está claro que la justificación nos viene de Jesucristo. Siempre rezaba delante de un Cristo que sangraba. ¿Por qué? Porque es la humanidad de Jesucristo en la que nosotros nos salvamos. Y visto esto en toda la historia de la orden, y bien entendido y bien profundizado, no es extraño que esta orden nuestra, por eso lo digo aquí ahora, esta orden nuestra, pues, sea muy especial. Porque Santo Domingo hizo esto con el peligro de cargarse a la orden. Y diréis, ¿y por qué? Porque una orden religiosa, sobre todo nueva, y que tenía bastante gente, cuando las leyes no obligan a bajo pecado, pues podía darse lo que se dio. Que la gente pues no le diera mucha importancia a las leyes, a las constituciones. Entonces ni en el vestir había unanimidad, no había unanimidad por ninguna parte. Y los frailes fueron perdiendo mucho sentido de pertenencia. Porque pertenecer a la orden de los dominicos solamente por un principio intimísimo espiritual, que es el de la gratuidad, es muy difícil. Y nos cuenta el maestro último que cito, Humberto de Romanis, dice, Él habla de la capa que se ponen los dominicos en el hábito, y cita como 30 o 40 especies de capas que llevaban los frailes, con lo cual estaban muy a disgusto de sí mismos, porque no había uniformidad de ninguna clase. Claro, pues los que menos entendían de esto, porque siempre hay muchísimos frailes que no entienden ni torta de todo esto, pues estaban muy desazonados. Pero ¿por qué nosotros y todos los demás franciscanos, cistercienses y todos van reglados, perfectamente reglados? Y todos llevan la misma tela y nadie lleva otra tela distinta ni otro color distinto. Porque los dominicos unos llevaban la capa negra, otros la capa gris y otros la capa marrón. Esto no puede ser. Y claro, pues había mucha desazón. ¿Qué sucedía? Pues sucedía que, bueno, estos dos maestros que yo cito, el sucesor de Santo Domingo y el Humberto de Romanis, pues se daban cuenta de que era un desastre de falta de uniformidad, pero tenían un miedo terrible a que la legalidad se impusiera de tal forma que esa intuición original y maravillosa de Santo Domingo de que no nos salvan las leyes pudiera diluirse y empezar la gente a decir no, hay que cumplir la ley y esto es lo que nos hace verdaderamente santos. Y eso no querían de ninguna forma, aunque la mayoría de los frailes no los entendían, pero ellos entendieron a Santo Domingo. Y bueno, pues ahí va la orden, 800 años. ¿Vosotros creéis que la orden entiende esto en este momento? Pues no lo sé, pero ahí está. Ahí está. Y vosotros que sois jóvenes, tenéis que dar mucho carrete los próximos años y decenios, cuando tengáis que predicar en el nombre de Domingo de Guzmán. Y cuando tengáis que ir por ahí por las calles, en el nombre de Domingo de Guzmán, predicando el Evangelio de Cristo y el Evangelio de la gratuidad. Y esta gratuidad, figúrate tú, ¿dónde echa las raíces? Entre los dominicos. Muy lejos, 800 años, sin que la mayoría la entendieran, como a Jesucristo. Pero algún día se entenderá todo esto de una manera plena. Pues bien, este es el mensaje que quería yo deciros hoy en esta charlita que se me ha ocurrido, que decía que iba a ser corta, pero ha sido tan larga como otros días. Bueno, hermanos, pues gloria al Señor. Y prosigamos en nuestra
Eucaristía. Gloria al Señor.